Aquí estamos ya de vuelta, ¿no? Hoy por hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Si recuerdan, durante la semana pasada les hablamos de ese juicio que comenzaba por la muerte allá por el año 2008 de un joyero en Leganés. Por desgracia no es un caso aislado y los asaltos a joyerías, en algunos casos con ese desenlace tan trágico, se han sucedido a lo largo de, yo diría, sobre todo del año 2010, un año que a mí especialmente me ha parecido grave en ese asunto de robos y encima con algunas muertes a las espaldas de esos atracadores a joyerías. Pilar García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo no sé si soy solo yo, pero a mí me parece que ahora mismo es uno de los sectores, el de la joyería, de más riesgo.
Sí, además es una percepción que yo creo que tenemos todos y que está avalada por los datos. Si ojeamos la prensa diariamente, veremos que es bastante habitual, si no todos los días, casi todos, encontrar algún suceso de mayor o menor calado. Hay que tener en cuenta que en Madrid hay más de 1,000 joyeros. El sector de la joyería está en torno a esas cifras. Ahora nos concretará un poco más nuestro invitado. Uh-huh. Y están cada vez más desalentados, diría yo, porque ven que la situación de inseguridad no solamente continúa, sino que se incrementa y no se ponen soluciones.
Nuestro invitado, al que hacía referencia Pilar García, es Armando Rodríguez, el presidente de la Asociación Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid. Don Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es tan grave?
Bueno, es muy grave, viene siéndolo en los últimos años, y verdaderamente pues el incremento sistemático que se va produciendo año tras año pues lleva las cosas a un punto pues de enorme inquietud y de enorme dificultad.
No hay semana en la que no leamos en prensa o contemos aquí en la radio algún atraco a una joyería en cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Es cierto, en la Comunidad de Madrid el último año pues creo que cerramos el 2010 con aproximadamente 188 siniestros de toda naturaleza. Y bueno, pues cada año pues cambia de alguna manera pues la tipología delictiva. Ha habido años que han sido, en cuanto a la violencia contra las personas, pues mucho más graves que este, que en realidad en ese sentido pues ha sido algo mejor que lo fue 2009, pero sin embargo pues en los robos con fuerza, sobre todo a través de los procedimientos de Butrón, pues se ha incrementado pues en un porcentaje muy alto, cercano al 46% en ese tipo de delito.
Y yo quería preguntarle qué es lo que buscan más los cacos, porque parece ser, al menos así se lo he leído a usted en otra entrevista, que el oro es ahora mismo de lo más cotizado.
Bueno, yo creo que los grupos delictivos lo que buscan es una buena proporción entre el beneficio y el riesgo. Uh-huh. Y verdaderamente, pues claro, nosotros tenemos que trabajar con una materia prima que tiene valor, que es metal precioso, y por lo tanto pues es un buen objetivo por cuanto aguanta, pues se soporta en muy poco espacio y tiene un valor intrínseco considerable. Lo que evidentemente ocurre es que toda esa actividad que la podrían realizar en otro tipo de sectores se ve acompañada con todas unas actividades paralelas que todavía pues facilitan y fomentan el que se delinca contra nuestro sector.
Sí, le decía yo lo del oro porque había oído que muchas veces se termina fundiendo, por aquello de que el oro, y cuando estamos en crisis,
seguro,
es un valor seguro, que se dice.
Sí, indudablemente, y además pues no en vano han proliferado una serie de establecimientos que lo que se dedican es a esa actividad que es, tradicionalmente ha existido y tiene la total legitimidad para existir y se puede hacer de una manera seria, pero al hilo de todo esto pues también han surgido muchos establecimientos que tratan de obtener un beneficio rápido sin ningún escrúpulo respecto a la procedencia del dinero que se les lleva.
Ese asunto, Armando, ¿necesita más regulación el campo de la compraventa de oro, de joyas? ¿Hay una regulación suficiente que pueda evitar que ese sea el cauce a través del cual se deshacen los ladrones de lo robado?
Yo creo que no es tanto una cuestión de regulación. Existe una regulación, existen unas obligaciones por parte de todo tipo de establecimientos que se dediquen no solo a la compra, sino a la permuta o incluso al depósito, a la custodia de valores preciosos, pero lo que pasa es que una cosa es tener la ley y otra cosa es tener los medios para llevarla a cabo. Entonces imaginémonos que en una ciudad o una comunidad como Madrid existe un grupo policial de unos cuantos funcionarios que tienen que realizar un control de los millones de operaciones que todos los días se pueden estar realizando. Bueno, pues si no tenemos los medios para realizar ese control, por muchas obligaciones se cumplan o no se cumplan, no va a haber nadie que pueda supervisarlas adecuadamente para prevenir que la procedencia de ese género sea lícita.
Armando, David, perdón, sí, sí. Yo estaba hablando con Armando antes de comenzar la entrevista y le decía, bueno, ahora quizá que estamos en pre-campaña electoral es buen momento para que ustedes se reúnan con los políticos, les planteen qué se puede hacer y a lo mejor, bueno, quizá si se busca una reforma legislativa, pues, en fin, es un momento de empezar a plantearla. Y me decía él, es que las soluciones también pueden ir por otro lado, que no sea reforma legislativa. ¿Qué soluciones proponen ustedes?
Bueno, no, fundamentalmente yo creo que es la reivindicación que tradicionalmente hemos considerado y hemos planteado a todos los partidos políticos y sobre todo al partido en el gobierno desde hace 8 años, es una pequeña modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Ni siquiera hemos pedido una agravación de penas para este tipo de delitos, pero es verdad que todos los delincuentes y bueno, y con el paso del tiempo además, digamos, se están dando cuenta con mayor claridad que lo que hay que hacer es, bueno, no tener enfrentamientos personales, no generar una lesión a nadie, no tener una intimidación de una manera grave con armas de fuego, sino que es robar de cualquier manera donde no se utilizan métodos violentos, con lo cual el escenario legislativo español les permite pues pasar a disposición judicial y al día siguiente pues encontrarse de nuevo en libertad condicional. Esa situación pues la acabamos de vivir con esos 5 butroneros que fueron detenidos con grabaciones de cámaras de seguridad, con un trabajo policial de primera, de gran importancia, con todas las pruebas, con todos los datos, y fue prestar la primera declaración judicial y volver a quedar libres. Bueno, esa situación no hace falta agravar las penas en código penal, que cuando salgan las sentencias correspondientes pues se pondrá la que se ponga. El problema que se genera en la mayor parte de las ocasiones es lo que va a pasar hasta que salgan los juicios, esos 2 años, 3 años con los que la justicia española trabaja y se demora para resolver una situación. En ese tiempo, pues esa libertad condicional les permite seguir cometiendo y acumulando más delitos, más crímenes, de tal manera que es un enorme y jugoso negocio del que no existe ninguna reacción y ninguna respuesta legislativa. Por eso decimos, código penal, bueno, pues quizá haya que retocarlo, pero no es lo más importante. Lo más importante es qué tiene que hacer un juez cuando un señor que ha sido detenido por la policía 50 veces llega otra vez delante de su juzgado y le tiene que volver a poner en libertad en vez de poner una medida cautelar.
A veces la justicia parece lo más injusto que hay en este país.
Es sangrante, sí.
Sí. Lo que pasa es que parece también que normalmente la gran mayoría de los delitos que se cometen, o por lo menos esos delitos espectaculares que vemos de butrones, de alunizaje, las bandas con mazas, son precisamente grupos organizados los que los llevan a cabo. No es pues como se pueden cometer otros robos en otro tipo de establecimientos, ¿no? Un poco más de aquí te pillo, aquí te mato, permítame la expresión, sino que parece algo más preparado lo que ocurre con las joyerías.
Bueno, yo creo que sí, un cierto nivel, pero yo creo que esa unión, esa preparación delictiva, pues se va sucediendo por la propia experiencia. No creo que sean tampoco unos grandes especialistas que hayan, digamos, puesto todo su esfuerzo intelectual en hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que al final, bueno, pues por reiteración, a veces pues parece que estuvieran mucho más especializados de lo que realmente están, pero yo creo que lo que se aprovechan fundamentalmente no es de su conocimiento, sino de la debilidad de nuestro sistema normativo y de la debilidad de algunas prestaciones o de algunos servicios que se prestan de una manera incorrecta por quien tiene que colaborar en los servicios y en la seguridad público-privada.
Ahí me he perdido con lo que me ha dicho Armando, con lo último. ¿Qué deficiencias hay?
Bueno, yo creo que digamos que hay tres ejes que son fundamentales en esta materia. Por una parte está el propio establecimiento, los joyeros, igual que los bancos, igual que las gasolineras o las administraciones de loterías, tienen por obligación legal que cumplir unos requisitos y unas medidas de seguridad que están reglamentariamente establecidas y que si no las tenemos nos sanciona las propias fuerzas de seguridad. Por lo tanto, cumplimos y ponemos unas medidas de seguridad que son obligatorias tenerse. Pero claro, el establecimiento puede cumplir eso. Pero otra pata de la seguridad es la policía. La policía está para atender un siniestro, una emergencia y una necesidad. Pero hay una pata intermedia que es la central receptora de alarmas, que es el filtro entre una falsa alarma y una actuación policial. Lo que trata, y por eso se crearon, fue que fueran ese filtro, que verificaran que la alarma era digna de ser atendida por las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, trasladar la emergencia a las fuerzas de seguridad. Realmente ahí es donde, si falla cualquiera de esas tres patas, si el joyero no tiene medidas, si la empresa que tiene que recibir las alarmas las recibe mal o no las recibe o no las transmite, y si la policía no acude, si cualquiera de ellas falla, todo falla.
Claro.
Por lo tanto, ahora mismo, y sobre todo habiéndose detectado después de 73 butrones que se han producido en el año 2010, que las fuerzas de seguridad del Estado no hayan recibido a tiempo la señal de alarma para atender con eficacia esa situación, nos ha puesto verdaderamente en guardia respecto de la prestación de servicios de empresas que tienen, evidentemente, y hay muchas que actúan bien y que son y que tienen un buen trabajo, pero los hechos son tan irrefutables como que de 73 que hemos perdido 73-0.
O sea que lo que está fallando es esa pata que dice usted, la central de alarmas, que es la que hace que muchas veces decimos, ¿y por qué no llega la policía a tiempo?
Hace poco salió un caso, ¿no?, que avisaron días después de un butrón.
Claro,
¿no?
Bueno, pero eso es un caso extremo ya.
Efectivamente, porque ese tipo de delitos se suele producir en el fin de semana, aprovechando la ausencia de público y de los propietarios, y por lo tanto es muy lacerante que si te entran a robar pues una noche de un sábado y salen el domingo por la tarde después de haber vaciado el establecimiento, que la policía no haya tenido conocimiento de esa situación para poder atenderla como ellos mismos quieren atenderla y como nosotros pues desearíamos que se atendiera. Claro, eso cuando ocurre esporádicamente pues puede pasar desapercibido, pero cuando de 73 casos fallan los 73, entonces se ha detectado verdaderamente una situación que nos parece verdaderamente lamentable.
Sí. Bueno, pues es Armando Rodríguez, el presidente de la Asociación Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid. Hoy nos ha acompañado y con él y junto a Pilar García hemos hecho un análisis de la situación, grave situación que tienen los joyeros y los plateros en nuestra comunidad, realmente en toda España, pero bueno, nos interesa un poquito más lo que ocurre en Madrid. Armando, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, Pilar, gracias.
Gracias, un saludo.
Nosotros continuamos aquí en Hoy por Hoy.